de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 con un minuto, este miércoles 8 de junio de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Yo estupendamente.
¡Qué buena!
Tuve un poco de sueño al entrar a la tarde.
Sí, noté.
Pero ya está superado ya.
¿Sí? Sí. Qué bueno, me dejas muy tranquila.
Es bien angustiante el sueño, ¿no? Es terrible. ¿Será verdad o es mito urbano el de la tortura china que no te dejan dormir?
Y te abren los ojos así.
¿De más?
No, yo creo que puede ser.
¿De más?
De más que sí. Es muy tremendo. Es una tortura, sí.
Sí, que a la desesperación por que te dejen dormir, uno es capaz de muchas cosas.
Sí, de cosas. De cosas.
Pero, ¿se acuerdan que en la guerra de Irak usaron unos parlantes muy grandes con que pusieron heavy metal y le ponían a gente que estaba parapetado en un edificio y dijeron, ya no nos vamos a agarrar más balazos, les vamos a poner...
Pero yo creo que igual dormí, cansado dormí igual. Yo con sueño me pueden poner el heavy metal, lo que quieran, dormí igual.
No, eso no.
Yo sí.
Pero salieron todos...
Estaba pensando, ¿a quién le pondría yo una cosa okay, para que desalojar un edificio? ¿A quién le pondría hablando...?
¿Tienes víctimas?
Uno. Dos. Sí, también. Tres. No los voy a nombrar.
No los nombres, jamás.
No.
Sería como, difamación. Sería difamación.
No, gente está mal. No, eso sería para enamorar. Ay, sería para conquistar.
¿Y qué pondría ahí para conquistar? ¿Qué tipo de música? A ver.
Pondría Cartas Notables.
¿Para conquistar?
Claro, de todas maneras.
No, pero más no, eso que antes había una. Un
espejo,
no, la mejor voz de Chile.
Es lo mejor que
la mejor voz de Chile. Pero espérate, pero más romántico era esa historia de amor que tenía.
¿Qué mejor que la del espejo? Bueno, préstate la voz, pues.
Amores Notables.
Amores Notables.
Ah, bueno, pero.
Esa. Ese sí que era romántico, era como desgarradores.
Detengámonos un segundo, ya. Bárbara Espejo.
Hablemos de Bárbara
Espejo. Porque uno que trabaja en esta radio. Sí. Le comentan.
Sí, muchísimo.
O sea,
pero muchísimo.
Pelan al Nico, me pelan a mí, al Nico, sobre todo a Nico, a la Consuelo, al Nico, a ti, al Nico, a mí.
A todos nos pelan.
Bueno, restiene que vamos a otra cosa. ¿No? Pero no, son profesionales, estamos hablando de amateur. Pero siempre te dice Bárbara Espejo.
No. ¿Cómo es la Bárbara Espejo? Sí, cuéntame cómo es la Bárbara Espejo.
Porque si no.
Muéstrame a la Bárbara Espejo, yo lo tengo que buscar en su teléfono a Bárbara Espejo.
Pero a mí me gusta algo más que su voz. Me gusta el ritmo y la cadencia y la lectura.
Sí.
Una vez una especialista me dijo cómo se llamaba eso, que
el color.
Tiene una técnica que monta las frases. Sí. Que no termina una y empieza otra con una cadencia. No,
espectacular.
Francamente.
Oye, y además.
Salud con un paso de
su
agua.
Voz, sí, salud por favor. Su voz, su cadencia y su pluma. Porque ella escribe los textos, que son una maravilla.
Ay, que es completa, súper completa la Bárbara Espejo.
Además, simpática, buena moza.
¿Qué podemos hacer nosotros?
No, ¿por qué no está la Bárbara Espejo haciendo este programa?
Y digamos, que el año de más es Cartas Notables, Amores Notables, Esto Notable, todo notable.
Así es.
Porque no sabes que ella es la más notable.
De todo.
Ya se suena bien todos los días.
También, y dice Sintonía Crónica.
Crónica después de este programa.
Pero igual quiero defender al Nico del ataque que le acaban
de hacer. Sí, de lo que lo pela y todas esas cosas. Sí.
Y mi amigo. Oye, ¿qué más tenemos para hoy?
¿Qué más tenemos para hoy?
Boris, sí.
Plan A, plan B, plan Z, plan Y. ¿Qué plan te gusta a ti?
A mí me gusta el jaque. Con la Consuelo lo propuso en la mañana, como lo planteó como un jaque mate que hicieron la dupla Walker-Rincón. Porque hoy día lo incómodo que se le veía a George Jackson explicando por qué no le va a dar urgencia a los cuatro séptimos y se ha perseguido toda su vida. Desde el jardín infantil, George Jackson le decía a la tía, bajen los quórum, tía, muy alto los quórum.
¿Cuál es su deseo de año nuevo? Que bajen el quórum.
Giorgio, ¿qué trajo en colación? Nunca que bajen los quórum.
Con cuelga de hambre.
Yo, ¿qué amigo quiere invitar usted el viernes? No, que bajen los cuernos para la Constitución. Y ahora resulta que le dice que bajen los cuernos. No, no, dice que hay otras prioridades.
Hay urgencia, la seguridad, las pensiones, mucho más importante. Claro. Más importante.
Ay, ay, ay. Empezaba con Yerio. Saludos a Yerio. Eso pues.
No, así que... Otra que a mí me llamó la atención, el presidente Boric, con todo el respeto, es como diciendo que no le creía a la derecha ahora que querían reformar los quórums, y toda la vida habían dicho una cosa y ahora cambiaban de opinión. Como si él no hubiese cambiado de opinión en varias cosas últimamente.
¿Cuándo?
Escuché como bien así como, ah, mira, mesh, te juro.
Está bien, está bien, está bien. Ya, un hack hay ahí porque... A mí se me acabó la pila de la calculadora con tantos cálculos, tantas fracciones, de 4/7, que 3/5, que 6/8, que 9/7.
Yo me tengo que poner a dibujar para ver cómo, qué significa.
Simplificando. Sí, ahí simplifica.
Pinto, ayuro, pongo un cuadrado, lo parto en 7 y voy ayurando los distintos.
Claro. 3/5 es lo mismo que 6/10, sí, porque simplifico. Divido el medio entre arriba, el denominador.
Paso para abajo, paso para arriba.
¿Alcanza, fuera de toda broma, alcanza la democracia cristiana más la centro-derecha, más la derecha, para modificar o para llegar ahora a aprobar esta decisión de la democracia cristiana?
Es que al parecer contaría con votos también de algunos socialistas.
Sí, y igual, con eso le alcanzaría.
Sí, eso con eso le alcanzaría, porque en el fondo, ¿quiénes estarían probablemente muy en contra y no contaría con esos votos? Es con Apruebo Dignidad.
Mm-hmm. Otro que en vez de feliz cumpleaños cuando chico que le cantaba.
Claro, más la senadora Campillay, obviamente. Y mira, los extremos que se unen, el senador Rojo Edwards de Republicano estaría en contra también.
De eso también.
Bueno, de eso y de mucho más. De mucho más, claro. Pero el resto. Parece que habría agua en la piscina, obviamente. Sí, también hay que pensar los distintos escenarios.
Carleso. Me llegó un meme con Carleso, una banda presidencial.
Sí, Carleso, le damos la ciudadanía.
Carleso se asegura, ¿no? Gil nomás, porque alguien dice, Carleso que no hable más, Carleso que no hable más, porque diga, si hubiésemos sido en enero, capaz que alguien dice, Carleso, quédate callado, que la FIFA está a punto de fallar a fuerte nosotros. Y Carleso no es Gil, la pura cara. Carleso es pura estrategia, está bajando las expectativas porque algo se trae entre manos.
Bueno, pero Carleso como que juega con nosotros en nuestros corazones, porque por un lado dice, no, Chile tiene un montón de posibilidades de ganarte 60-40, que es bastante 60-40, y después dice, pero debería haber sido antes. Entonces como que juega con eso, nosotros y nuestros corazones.
Pero o sea, si el Gili presenta pruebas, y ahora presentó la partida.
Las pruebas que
la
tiene.
La partida de nacimiento.
De nacimiento.
O sea, es más colombiano que García Márquez. Sí,
pero lejos más.
Es más colombiano que Pablo Escobar. Sí. Es más colombiano que el pibe del Derrama, güey.
Que Aspirilla.
Dicen, o sea, que jugaba, claro, que jugaba la sub-12.
Más que Betty la Fea.
Claro. Dicen que jugaba con el pibe del Derrama y con Faustino Aspirilla, de puntero derecho.
Tenía una foto en su pieza, claro, el póster autografiado, claro, de Valderrama.
Palabra por medio dice, qué pena.
Higuito, ay, claro, qué pena con usted.
Y ahora dice que es ecuatoriano. No. Ya, pero igual, yo tengo mis dudas y quiero que nos clasifiquen, ¿no?
Ay, seguís con la duda, Matías.
Sí.
¿Sabes qué? Déjalo ir, suéltalo.
La secretaría.
Ya está bien, pero el otro hizo trampa. Y tiene que pagar.
Pero tú no ganaste el partido.
Bueno, pero esta persona hizo trampa. O sea, eso es nulo.
Bueno, castigo.
Eso en un contrato sería un contrato nulo.
Yo igual voy a gritar los goles si Chile va al Mundial.
Sí, te va a poner despertador para ver el partido.
Obvio,
no te
vayas a hacer acá. Voy a aventar la cara. Sí.
Ah, no, como prohibido de ver el partido en esta casa.
No. Pero reconozco que me da un poquito de vergüenza deportiva.
Sí, un poquito, pero.
No.
Te miras para abajo.
Vergüenza deportiva. Oye, son las 7 de la tarde.
10 minutos.
Y 10 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Ayer era francés, porque había brioche.
Brioche.
Pero hoy, brioche, tratándose de la clasificación de Chile, ¿es más chileno que quién? ¿Quién es más chileno, Enrique Javier?
lo clásico más chileno que los porotos, dicen por ahí. Sí. Aunque es una. Bien errado.
¿Los porotos granados no te parecen chilenos?
Sí, pero hay porotos. Claro. Pero porotos se comen en todos lados.
Las judías.
¿Se llaman en España?
Sí, las judías. Guisantes.
Ya, pero ¿qué es chileno, chico?
Yo encuentro que el plato chileno por excelencia es el arroz con carne y tomate. Eso es lo más chileno que hay. Debe ser lo que más. Si tú haces una pregunta, es lo que más se come.
¿Alguien la apoya? ¿Alguien la apoya?
Pastel de choclo también.
¿Alguien apoya que el arroz con tomate carne es chileno?
Y arroz.
Llámelo 820.
Pero. Pero es que, Matías, lo otro es como. Es mentira. Es decir, lo más chileno es charquicán.
Mote con huesillo.
Pero come mucho más gente. Sí. La gente, tú vas a la casa y ¿qué come en su casa? Arroz con carne y tomate.
Mote con huesillo,
chile. Tú comes chileno, todos los días. Sí, en tu casa, ¿cuántas veces a la semana se come con mote con huesillo?
Yo no he dicho, no he hablado de frecuencia.
Pero déjame que te pregunte.
He hablado que lo característico.
Ya, pero es que no, yo te estoy diciendo que es lo más chileno. No necesariamente, lo otro son estereotipos. En Chile somos súper buenos para el mote con huesillo y el charquicán. ¿Qué se come en la casa del chileno?
No. Y ayer una sofisticación de sándwich que dijo ayer, pero...
No, charquicán.
Yo también se come charquicán. Pero se come mucho más arroz con carne y tomate. Sí,
charquicán que no se respeta tanto la receta original. Que es con charqui.
Ah, bueno, charqui. ¿Le gusta el charqui?
No, por favor,
no conté la historia.
No les voy a contar la historia del charqui.
Porque empiezo como a temblar.
No.
Me dice como me salió como
no,
un sacudido.
No, porque además me acuerdo el gato y no. Pero déjame contar lo que algunos que no la saben, amigo, hace muchos años.
No, José, te juro que me voy.
No, José, tranquila. En una parada en la carretera, porque había banderillero, estaban joven vendiendo charqui, vendiendo helado, y compré charqui, y de repente muerde, y le sale la manito al gato. ¿Cómo lo haces triste? Pero si hay charqui equino y hay charqui de caballo, ¿por qué no puede haber charqui de gato?
Puede haber.
El problema es que no venía rotulado.
Eso sí, hay un problema,
Sí, ese problema. ¿Dónde está la...? Claro.
Era sin sello y sin rotulación. Charqui.
Vamos
de gato.
Con los titulares.
Cat Charqui.
Felino.
La comisión mixta aprobó por 7 votos a favor y una abstención el proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica. Tras esta votación, el informe de la comisión fue despachado al Senado para ser ratificado y posteriormente tiene que llegar a la Cámara de Diputados, donde deberá completar el trámite legislativo para que la iniciativa sea promulgada. El 7º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, por los delitos de violación reiterada y abuso sexual. Muñoz fue expulsado del sacerdocio en el año 2019 por decisión del Papa Francisco en el marco de la indagatoria en su contra. Noticias del mundo, Human Rights Watch calificó de desastrosa la visita de Michelle Bachelet a China y aseguró que adoptó la retórica de Beijing. La ONG indicó que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU se comportó como si el régimen de Xi Jinping le hubiese hecho un favor al recibirla y consideró que debería ser sucedida en el cargo por alguien más crítico frente a los abusos de derechos humanos. Esta no sé si es noticia, pero el medio TV Azteca aseguró que la FIFA ya habría decidido fallar en favor de Chile y eliminar a Ecuador de Qatar. A pesar de que faltan algunos días para la resolución oficial, el medio mexicano dice que el ente rector del fútbol chileno mantendría a Perú jugando el repechaje y Chile clasificaría directo para abrir el Mundial ante el elenco local.
¡Chan! No, si TV Azteca la chunta, hagamos una manda, demos una maratón del Chavo.
No, lo que tú quieras, sí. María la del Barrio.
Y eso que futbolísticamente no lo vemos.
Los ricos también lloran, lo que sea necesario.
Pero como una torta de jamón. Ya está.
No hay de queso, son nomás de papa.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Que esté muy bien.
7:14 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, el diario La Tercera, en su portal, trae un video. Que yo me quedé pegado por el titular. Video muestra la asombrosa. ¿Te interesa o no te interesa?
Sí, asombrosa me interesa. Ah, ya,
recuperación del embalse del Yeso debido a las últimas lluvias.
Preciosa, me las mandaron ayer. Impresionante. Asombrosa, muy bien usado el.
Qué bueno.
Sí.
Yo no lo había visto, no tenía.
Precioso, te la voy a mandar al tiro, Matías del Río.
No lo había visto, no estoy viéndolo, si ahora lo veo porque está en la tercera en la portada.
Me la mandó mi mamá y en unas fotos que tengo.
Pero realmente que bueno, porque uno cree que ni las lluvias ya mojan, ni son suficientes, así que ahí está. Bueno, véalo usted, juzgue usted eso. A ver, ¿por dónde quieres partir, José? Tú tienes la palabra.
Partamos por eso vamos a hablar después con nuestro invitado. Hoy día, Matías, se terminaron de votar las normas transitorias. Uh-huh. Un trabajo bastante largo, recuerda que hubo más tiempo para poner las indicaciones.
En comisión,
falta ir al pleno.
Sí.
Por supuesto.
Falta en el pleno. Dos tercios,
por supuesto.
66%.
Está súper bien con los números.
No, no es tan difícil esa. Un tercio 33, dos tercios son 66.
Ya.
Y tres tercios son 100, ahí que he votado.
Bueno, básicamente se llegó a esta idea de que la Constitución se puede votar con cuatro dos séptimos. Mm. Pero para ciertos temas más fundamentales se va a necesitar también, si no se logran los dos tercios, mm, porque para temas más fundamentales se necesitan dos tercios como existe en la actualidad, pero si se logran los cuatro séptimos va a un plebiscito.
Referéndum.
¿Cuál es la diferencia entre
referéndum? No sé.
Yo le hice la misma pregunta hoy día y me dijeron que era bien parecido.
Te recomiendo preguntárselo a quien te pueda contestar. Yo a mí que hay que no sé.
No, a mí tampoco. Yo se lo pregunté a una persona que generalmente me contesta muy bien, pero me dijo que era básicamente lo mismo. Pero sí, a mí también me cupo la duda, fíjate, cuál era la diferencia entre referéndum y...
O sea, ahí va a haber dos alternativas, tú me estás diciendo. Dos tercios para algunos capítulos.
O sea, si se llega para las cosas importantes, por ejemplo, derechos sistema fundamentales, político, sistema político.
Medio ambiente,
claro, las cosas que son seis temas.
Ya.
Entonces... Esos seis temas necesitan un quórum, un supracuórum, que es el de dos tercios. Si se alcanza, perfecto, se reforma. Si no se alcanza el de dos tercios, pero alcanza los cuatro séptimos, va a un plebiscito. O referéndum, donde finalmente se pronuncia la ciudadanía. Mm. De aprobarse, se aprueba la reforma. Si no, no. Y para el resto de los temas, cuatro séptimos.
Perfecto. Ya, se entiende.
Eso tiene que ir ahora. Eso fue un acuerdo que se logró sobre todo con los colectivos de izquierda y centro izquierda.
Este es el transitorio.
Que es el transitorio. Sí, transitorio.
Ya.
Transitorio. Y votaron en contra, aprobó dignidad, sobre todo los constituyentes del Partido Comunista, y la derecha. La derecha no por los cuatro séptimos, sino más bien por el tema de los referéndums. No le parecía mucho el tema de los referéndums. No están de acuerdo con eso. Mm. Y la izquierda, porque eran partidarios de los dos tercios, de que no se tocara la Constitución hasta el 2026. Mm. Pero bueno, llegaron a acuerdo y esto tiene que pasar ahora al pleno y el pleno pronunciarse. Y lo otro que pasó en la convención hoy día es que se extendió el plazo en la Comisión de Armonización para introducir indicaciones. Esto hasta el jueves, se suponía que era hasta hoy a las 12 de la noche y se extendió hasta el jueves. Que es bien delicado lo que ahí pase, porque a diferencia de las transitorias, la Comisión de Armonización es todo nada, Matías. Mm. Es apruebo o rechazo.
Ahora, lo que se acordó en comisión, falta pleno también, es que el Senado llega a su fin en 2026. Es decir, solamente tendrán 4 años más los senadores, hayan sido elegidos cuando hayan sido elegidos. Los que les tocaba terminar bien y los que no, bien también. Pero todo eso falta ir al pleno nuevamente.
Sí. ¿Mm? Y también se resolvió el tema del TC, que se pone fin en 6 meses, y la jubilación anticipada en los jueces. Es solamente hasta los 70 los nuevos.
Exactamente. Fue elegido en la Corte Suprema de Justicia, actualmente, antes de una nueva constitución, va a seguir hasta los 75 años años. Los nuevos van a estar hasta los 70, de que nada, una vez que se apruebe de ahí adelante, cuando entren, tienen que saber que va a estar hasta los 70 años o 14 años.
Oye, me llamó la atención ahí, una sola, porque estoy leyendo la Constitución completa. Es largo, es un buen trabajo.
Yo también empecé a leerlo, pero creo que paré.
Por estar esperando la...
Exacto.
Sí.
Porque es que hay que ver que
pero se va a hacer. Pero me pasó una cosa.
Ahora, igual no la tiene bastante leída.
Sí, uno ha leído, sí, ha leído casi todo, pero es distinto leérselo entero. Es como cuando uno estudia un examen que estudiaste durante todo el semestre y las distintas materias y te las sabías más o menos, pero cuando la lees entero, como que. Sí, uno como que ve un contexto completo. Y me llamó la atención una cosa, como que dije, bueno, son. No es nada tan importante, pero por primera vez se consagra los derechos para los adultos mayores en esta Constitución. Y acto seguido se le pone un límite a los jueces hasta los 70, cuando estás plenamente vigente, cuando además la expectativa de vida se ha alargado enormemente. O sea, uno ve a la gente de 70 años y está, pero en su mejor momento.
Claro, le baja.
Porque estaba en 75, se lo baja a 70, pero después hay todo un rollo gigante de lo importante que son los derechos de los adultos mayores y su dignidad y apreciarlos y acompañarlos. Chuta, claro, pero por otro lado, cuando tienes la posibilidad de demostrarlo, vas y le limitas la capacidad.
De acuerdo, incongruencia.
¿No? Incongruencia.
Vamos entonces a armonización. ¿No hay una moción ciudadana para esos temas, para que tú presentes tu proyecto de incongruencia?
Ya no.
Son las 7 de la tarde con 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, otros temas que... Porque hay muchísimos temas en la pauta. Déjame que lo abra. El presidente Boric se ha referido... vamos a tener un invitado sobre ese tema más adelante, ¿no? Sobre la certeza jurídica, si no me equivoco, ¿no? ¿O ya está? ¿No todavía? Para no adelantar y no repetir el tema.
No repetir ni equivocarse.
Sí, porque tiene que ver con el presidente de la República en California, en general, la cantidad de reuniones que ha tenido y de... no solo reuniones, sino que discursos que ha hecho y que se van bilaterales, y se ha referido puntualmente a la necesidad de las certezas jurídicas para las inversiones, del nuevo marco jurídico que va a haber. Entonces, esto parte luego de esta reunión que tuvo el presidente justamente con inversionistas extranjeros que tienen presencia importante en Chile, por ejemplo, en las AFP, por ejemplo, en tecnología, en Canadá, entiendo que con gente que está vinculada a la minería.
La energía también.
Bueno, pero sí. Surgen versiones sobre la reunión del presidente con los empresarios. Yo entiendo que nuestro invitado estuvo en una de estas reuniones.
Exactamente, ¿no? en la reunión, tengo entendida, de los CEOs, justamente, que esta cumbre con CEOs de distintas empresas que tuvo hoy día el presidente, donde se refirió largo respecto por qué Chile era un buen lugar para invertir, básicamente.
Jorge Welch está con nosotros, él es vicepresidente de la ASECH desde Los Ángeles, California. Jorge, buenas tardes, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Hola, Jorge.
Hola, Matías. Hola, Josefina, ¿cómo están?
Muchas gracias por el contacto. Cuéntanos de primera mano la reunión en la cual participaste, donde el presidente se reunió con inversionistas.
Sí, bueno, la reunión fue ayer, ¿sí? Ayer en la tarde. Sí, ayer. Deben haber sido unas 20 compañías, a lo mejor un poquito más. Habían desde Google, Amazon, Microsoft, hasta PepsiCo, Coca-Cola. La verdad es que era probablemente de los inversionistas grandes que hoy día están en Chile. Y la verdad es que fue una reunión, participó, la lideró el presidente Boric con el ministro Grau. En un principio él se suponía que el presidente iba solamente a hacer una apertura a la reunión y después se quedaba el ministro Grau, pero la verdad es que se entusiasmó y se quedó toda la reunión. Así que fue una reunión bastante cordial.
Sí, pero eso dice un poco las versiones de que fue una reunión incómoda, tensa, que se le vio, no sé si molesto, complicado. Lo que tú estás diciendo, que lo viviste ahí, no me calza.
Lo que pasa es que yo te diría que no fue una reunión tensa, fue una reunión bastante cordial, y las preguntas también eran preguntas bastante abiertas, ¿eh? O sea, yo creo que después entiendo que habían hubo reuniones bilaterales del ministro Grau con algunos de los participantes, como parte del programa, pero que obviamente ahí yo no asistí. Pero la conversación con esta empresa, la verdad es que el presidente lo que de alguna manera reafirmó, eran dos o tres cosas que creo que eran importantes. Uno era que el respeto al Estado de Derecho, de que Chile era un país que presentaba oportunidades, que él veía que no era un país que no quería que Chile fuera un país que presentara oportunidades solamente en base a que tenía salarios bajos. Se habló de productividad, se habló del sistema de salud, se habló del sistema de educación, y de alguna manera lo que yo siento que dejó claro es de que cambios vienen. Lo que él comentó ahí fue cambios con certeza.
Jorge, lo que pasa es que lo que se comenta mucho es que si bien fue apreciado las palabras del presidente, y se valoró obviamente el enfoque que le dio a su discurso y a su presentación, muchos de los presentes exigían que fueran más que gesto, más que palabra, y que se dieran actos concretos. El propio ex presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, dijo públicamente que si bien se valoraba las palabras del presidente, esto tenía que ir acompañado de actos. Por ejemplo, la firma del TPP-11, donde los competidores directos de Chile ya han firmado, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, bueno, y muchos otros, y Chile no lo hace, y otros puntos que son importantes. O sea, que más allá del discurso había que ir un paso más allá, y que ahí habrían habido cierta tensión en la reunión.
Mira, puede que tenga un punto. Yo la verdad es que no lo sentí así. De alguna manera lo que sí se reafirmó era de que Chile iba a respetar todos los tratados de libre comercio, y que era un país que entendía que tenía que estar inserto en el concepto global. Es probable que podría haber ido un paso más allá, sí. A lo mejor yo creo que Bernardo puede tener un punto ahí, pero yo no calificaría la reunión como incómoda. A lo mejor algunos quedaron con ese gusto a que podría haber habido algo más, pero yo la verdad es que lo sentí que fue una reunión cordial y que fue una primera reunión. La verdad es que yo creo que cuando uno ya entra en áreas chicas, dado que habían veintitantas empresas, probablemente la dinámica no daba para que cada uno estuviera planteando sus problemas particulares, que claramente cada uno tiene una dinámica distinta, desde un Amazon a una empresa minera. Entonces yo creo que el contexto de la reunión no daba para mucho más que hacer una declaración de buenas intenciones y probablemente enfocarse en dos o tres cosas relevantes que creía el presidente que tenía que hacer, sobre todo el respeto al Estado de Derecho, que sí. Es algo que le preocupa mucho al inversionista.
Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Una cosa es la reunión donde están las autoridades, ¿no es cierto? El presidente, los ministros, uh-huh. En fin, que puede tener un grado importante de protocolo, cuidado. Pero otra cosa son las conversaciones que ustedes pueden tener en las bilaterales, con pares, con emprendedores de otros países, que justamente tengan inversiones acá, sin presencia de autoridades. ¿Cambia la preocupación? ¿Tú has sentido preocupación particular por algo de lo que está ocurriendo en Chile? ¿O al menos riesgo de desinversión?
No, de todas maneras uno percibe que hay un grave incertidumbre importante, y eso, digamos, es algo que a la hora de tomar decisiones de inversión, etcétera, es una variable muy relevante. Entonces, claro, las conversaciones, la gente dice, oye, estamos todos con el un poquito mirando expectantes qué va a pasar. Algunos pensarán que va a ser más malo, otros más bueno, pero claramente cambios relevantes van a haber en el futuro próximo en Chile. Entonces, de alguna manera, el hombre de negocio natural entre prefiere tener la mayor cantidad de certidumbres antes de embarcarse en proyectos importantes. Así que a lo que me preguntas, sí, evidentemente que se siente todavía un grado de volatilidad.
¿Con insistencia? ¿Es un tema presente en la gira?
Sí, o sea, la gente con que uno conversa mira este proceso con curiosidad, ¿eh? Porque la verdad es que Chile siempre había tenido una imagen y la gente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio que nosotros pasamos a ver de una economía pujante a disturbios, a problemas? Y bueno, ahora aparentemente están en un proceso que medianamente debería estar ordenando esta situación, pero es difícil. Yo creo que todos tenemos posibles explicaciones, pero es difícil encontrar una sola a lo que está pasando. Pero sí hay preocupación, sin duda.
Jorge, ¿y esta sensación de stand-by que sientes muchos, de que están esperando a ver qué pasa el 4 de septiembre y un poco más allá incluso en cómo se desarrolla, cómo se empieza a trabajar post-plebiscito de la Constitución antes de invertir o seguir invirtiendo o activar inversiones que están de alguna manera congeladas? ¿Es cierta esa sensación?
Mira, yo te diría que como todas las cosas, sí y no. O sea, yo creo que hay temas que hoy día probablemente en ciertos sectores que son los que más van a tener a lo mejor reformas. Probablemente es natural que tengan que esperar y ver cómo se va dibujando la cancha. No sé, pensiones, qué sé yo, temas de empresas, manejo de inversiones, temas inmobiliarios y medioambientales. Yo creo que ahí, de todas maneras, los proyectos tienen que estar, o los inversores tienen que estar mirando, bueno, cómo se va a estar dibujando el futuro, porque son proyectos a muy largo plazo y, por lo tanto, tienen que tener certezas jurídicas y regulatorias antes de poder embarcarse. Yo te diría que particularmente en ciertas industrias que van a ser las que probablemente tengan a lo mejor un foco mayor de las autoridades.
Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación Chilena de Emprendedores, muchísimas gracias desde Los Ángeles, California, participando de esta gira presidencial. Gracias por conversar con Duna.
Muchísimas gracias, Matías y Josefina, que
gracias,
estén muy bien.
Gracias, Jorge,
por
ahí. Hasta luego.
Chao. Un saludo. Muchas gracias, que estén bien.
Chao. 7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Desastrosa. Ese fue el calificativo, el adjetivo calificativo que utilizó Human Rights Watch para calificar la visita de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, a China. Fíjate que está...
Lapidario.
¿Cómo?
Lapidario.
Claro, desastroso. Puedes decir, mira, no fue positiva, nos hubiese gustado. No.
Estábamos esperando otro resultado.
Desastroso directamente. Esto lo hizo el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. Dijo que es desastrosa la reciente visita, porque entre otras cosas, dice que no pudo ir mejor para el gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang. Es decir, la acusación es grave. No solamente tiene una carga y tiene un uso, un lenguaje duro, sino que tiene una a mi juicio, una acusación implícita, una suerte de denuncia, es decir, de ocultar. La acusación es de
ir, de ropa.
Le fue bien. Tienen que haber estado felices los chinos con este sello de garantía que les puso la alta comisionada de las Naciones Unidas por las violaciones de derechos humanos que ellos hacen. Es decir, sirve de tapadera. Uno podría forzar el argumento a decir que hay una acusación de complicidad. Claro, al decirte esta frase, te la repito porque...
¿Sí?
No pudo ir mejor para el gobierno chino en sus esfuerzos por ocultar las detenciones masivas. O sea, lo ayudó a ocultar...
Le prestó ropa, básicamente.
Pero eso es complicidad.
Claro.
Hay una acusación de complicidad que es muy grave en contra de la alta comisionada Michelle Bachelet. Fíjate que este mismo director ejecutivo de Human Rights Watch ha dicho que planteó que debiera sucederle en el cargo. Tú sabes que la expresidenta Bachelet deja el cargo muy pronto, alguien menos diplomático y más crítico frente a los abusos. Yo creo que es una acusación gravísima de la cual ella va a tener que en algún momento hacerse cargo, porque es una organización que tiene credenciales. Claro. Es una de las organizaciones que vino a Chile justamente a certificar la violación de los derechos humanos después del 18 de octubre, entre otras. Eso, además, que tiene una cosa muy interesante. No sé si todas, no quiero decir que es la única, ni mucho menos, pero no sé si todas tienen, a ojos de ciudadano, no de experto, tienen una capacidad de criticar y de condenar sin miramientos ideológicos.
Claro.
No sé, yo no he visto a Human Rights Watch fijarse si es que los violadores de derechos humanos son Maduro, o si son los chinos, o si es Honduras, o es Duterte, o el que fuere. Aquí en Chile dijo que sí se violaron los derechos humanos, y era un presidente un gobierno de derecha. No dijo que había violaciones sistemáticas, que por Dios que es importante, o sea, hace toda la diferencia. Pero sí dijo que aquí hubo violaciones de derechos humanos. Y lo dice que hay horrible en Venezuela. Y entonces Human Rights Watch tiene ciertas credenciales de ecuanimidad, claro, y de imparcialidad en el momento de hacer un juicio.
Distinto a otros grupos que también trabajan en esta materia, que claro, que tienen un sesgo más marcado. Oye, Roth dice, adoptó la retórica de Beijing y se refirió a esos campos como, entre comillas, centros de formación educacional y vocacional. Lo dice lamentándose. Y dice, Bachelet se comportó en la visita como si esta fuera un generoso gesto de Beijing, cuando es obligación de todo miembro de la ONU permitir la entrada de altos cargos de la organización. Y acusó a la alta comisionada de inocente por creer que podía convencer a los líderes chinos en privado de que detengan sus abusos en Xinjiang.
Ah, claro, eso por lo menos matiza un poco la primera parte, que decía yo, que casi los acusaba de complicidad. O sea, que...
No, este dice como más bien
estrategia. Es una estrategia. En público yo no le voy a decir nada, pero en privado usted cúmplame tales y tales y cuales cosas. Claro, puede ser inocente.
Claro, lo que pasa es que para este tipo de temas los gestos públicos también son importantes.
Pero por supuesto, por supuesto. Está entonces, esto dice, la fuerza de la alta comisionada estriba en la presión que puede ejercer denunciando públicamente lo que Beijing está perpetrando. El diálogo entre bambalinas no tiene ninguna utilidad, es lo que ha dicho el máximo responsable de Human Rights Watch. Se ve como una diplomática, que actúa así, como una diplomática en lugar de una relatora en cuestiones de derechos humanos, pero ese no es su cometido, es el de investigar. Sí, fuerte, muy fuerte. Insisto, creo que requiere una respuesta de la alta comisionada.
Y le sucede además a poco tiempo de dejar el cargo. En ese sentido sería interesante también que responde Michelle Bachelet, porque también estos son los legados que finalmente uno deja de su paso por las organizaciones y de una organización tan importante como es la ONU, y este capítulo en especial de derechos humanos que dentro de, te diría que uno de los que tiene más presencia o al menos más resonancia dentro de la ONU, que es un organismo que, claro, que lamentablemente en los últimos años ha perdido bastante influencia en el mundo.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hubo IPOM
y conocimos el IPC también.
Claro,
el día IPC bien.
De
1,2%.
Bueno, hay muchísima noticia económica, porque la que hablábamos recién del presidente Boric en su gira es una noticia muy económica. También el ministro Barcel anda en Europa,
en la OCDE.
Donde justamente la OCDE destaca la agenda del gobierno en materia económica, pese al mal pronóstico de crecimiento para Chile.
Sí.
Pero enfoquémonos un segundito en el IPOM, que es el informe de política monetaria del Banco Central.
Claro, que se conoció hoy el segundo IPOM de este año. El primero fue en marzo, el IPOM, el informe de política monetaria. Fue la presidenta del Instituto Rector, que le dicen, al Senado.
El Instituto Rector, le llaman el Entemisor.
Entemisor, tenés toda la razón. Bueno, ¿el rector? ¿Cuál es el Instituto Rector? Este rector? Bueno,
ahí ven. Sí, bueno, me gusta, no me acuerdo.
Bueno, y fue al Senado a explicar a este IPOM, que es un acto que se hace así siempre. Y claro, hubo buenas y malas noticias. Entre las malas está el tema de la inflación, que se va a extender más allá de lo que se previó al comienzo, básicamente por lo que está sucediendo en Ucrania, y no solamente por lo que sucede en Ucrania y la guerra, que obviamente ha tenido un impacto bastante mayor del que se creía, porque ha durado bastante más también la guerra, sino también por esta alza inflacionaria que hay a nivel mundial, y que obviamente eso le pega bastante a Chile porque somos una economía muy, muy abierta al mundo. También dice que sigue siendo bastante local el problema, que en el fondo los rezagos que dejó la alta liquidez que hubo los años anteriores sigue pegándole muy fuerte, pero que obviamente ahora también hay temas externos que están forzando y presionando incluso más para el tema de la inflación. Pero entre las buenas noticias, eleva un poco el crecimiento para este año.
Claro.
Lo bajará para el próximo, eso sí.
Esta inflación hasta el 13% hace referencia a durante el tercer trimestre, por lo tanto pudiera empezar a retroceder o a ceder un poco en el último tercio del año recién. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre recién. Nos queda un largo invierno, literal.
Duro.
Duro, invierno. Largo invierno con inflación muy alta. Y que es la super noticia, ¿ah? porque esta no hace falta que salgan los diarios, hace falta que
ir al supermercado
y en la UEF. Sí, la UEF está muy presente en nuestra economía.
Es todo nuevo, uno paga colegio en UEF, créditos en UEF. Lo único que no es UEF son los sueldos. Los sueldos no son en UEF, pero uno paga, o sea, muchas cosas en UEF.
Claro. Los
todos los créditos. Los colegios, las universidades.
Sí, los arriendos.
Los arriendos.
En muchos casos son en UEF.
Son en UEF.
No todos, pero sí en muchísimos
Exactamente.
Casos. Exactamente. Y la UEF, de paso, es una gran herramienta, porque la UEF te permite tener mucha sensación de la inflación.
Que no se desvalorice finalmente. No,
pero además, literalmente es un termómetro, no es más que eso, es un medidor. Es un medidor de tu inflación para que no pierdas el... Alguien decía una vez que en Chile haría falta, en general, para los impuestos, como en Estados Unidos, que tú ves algo, compras unos zapatos y compras, sale a 10 y tú llegas a la
son
caja.
Son 15, pero ¿cómo?
Y te cuesta 12, 3, no sé cuánto. Bueno, el tax. Tú dices, wow.
Sí, pues.
Eso estoy pagando de tax. Bueno, para tener conciencia de cuánto pagas tú de impuestos cuando compras y para tener, porque se dice fácil llegar y subir los impuestos, pero los impuestos cuando tienen una concordancia con la vida real es distinto. Bueno, aquí la UEF y la inflación es lo mismo. Bendita UEF en ese sentido. Culpar a la UEF sería culpar porque, perdón, no estoy diciendo una broma. Ha habido gente que ha propuesto eliminar la UEF.
O sea, Francisco Javier Razo.
Sí, pero después, claro, eso, me acuerdo, eso fue muy antiguo. Pero hay otros que ha habido, yo no me acuerdo quiénes, pero ha habido algunos ingeniosos que se les ha ocurrido eliminar la UEF.
Pero
Razo les dijo que en 5 minutos, ¿se acuerdas tú? Ya, quedó con la historia. Así que un impón no muy...
Hay otro tema dentro
de... Rosario Costa dijo que en las alzas de tasa no podían ser otra cosa, porque si no...
Pierde credibilidad el Banco Central.
Y es el activo que tiene el Banco Central, su autonomía con confianza. La ciudad, el país, la institucionalidad le da autonomía al Banco Central. ¿Por qué? Porque confía en el Banco Central. Para darle autonomía a alguien, tú tienes que confiar en él primero. Entonces tú no puedes decir, mire, no suba tanto las tasas porque en realidad puede ser molesto para alguien. Hay que hacer lo que hay que hacer. Después veremos cómo corregimos los efectos. Pero la tasa es la tasa, la inflación es la inflación. Bueno, tener una institución y las autoridades que se toman esto en serio.
Exactamente.
Son las 7 de la tarde con 44 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y vamos a saludar ya, de inmediato,
ahora ya,
a nuestros patrocinadores. Busca respaldo, cobertura, las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Alfa. Visita alfamaquinaria.cl. Es Alfa, más que máquinas.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia, pluralista e inclusiva.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:48 PM, estás en Duna.
Nada Personal.
Y está nuestra infiltrada de hoy.
Leslie Ayala, ¿cómo estás tú?
Hola, Leslie, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Matías, José? Sorry, no estaré en el estudio. Nada Personal.
Ay, te vamos a extrañar en todo caso, pero bueno, igual.
No, pero la próxima semana voy sí o sí, ya me comprometí con el Enrique, pero hoy día tenía una cosita que hacer fuera del diario, entonces.
Muy bien.
Por eso estamos en contacto telefónico.
Fantástico, no hay problema. Pero bueno, a ver, ¿por dónde partimos? Ordenan al Estado de Chile indemnizar a Héctor Yaitul con 12 millones de pesos. Nada que ver con hechos de la actualidad ni la contingencia, por lo pronto hay que aclararlo, sino más bien por haber sido víctima de torturas en 1988. La UDI le pide al gobierno que apele a esa medida. Cuéntanos la trama.
Bueno, esta situación se produce en un juzgado civil, donde nosotros sabemos que los juzgados civiles se demoran varios meses, varios años en dictar una resolución de primera instancia, y efectivamente la justicia civil determinó que este Yaitul, este líder de la coordinadora Arauco Malleco, que en las últimas semanas ha emplazado, o más bien ha sido totalmente, ha enfrentado al gobierno del presidente Gabriel Boric, en el sentido de hacer un llamado a que las organizaciones de reivindicación del territorio tomen las armas y enfrenten al gobierno. Situación obviamente que ha generado críticas por parte de la oposición y también de algunos personeros oficialistas, en el sentido de que el gobierno decidió no querellarse en contra de él. Y como bien relata Matías, no tiene nada que ver con esto del presente, sino más bien del pasado, donde se establece que el Estado debe indemnizarlo, así como lo ha hecho con otras víctimas de violación a los derechos humanos, a propósito de un episodio de tortura que él vivió durante la dictadura. Ahora, la UDI lo que pide es, como esta es la primera instancia donde un juez civil estableció que efectivamente existe un daño moral y una indemnización a su respecto, le pide al gobierno y lo emplaza de vuelta para que deje esta mano blanda, entre comillas, que ha tenido con el líder de la CAM, y en esta arista que no tiene nada que ver, pero como una señal, y bueno, y la obligación obviamente que tiene el Estado de cuidar sus recursos, apela a esa decisión y en definitiva se revoque esta indemnización que la justicia ha establecido para Héctor Yaitul, obviamente en el marco de lo que está ocurriendo por estos días en la Araucanía, donde hemos visto diversos episodios de violencia, ¿no? Entonces, hay una situación ahí, hay plazos legales que están corriendo y vamos a ver qué pasa si el gobierno, a través del Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que representa a todas las entidades estatales, finalmente decide impugnar esta resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, o, por ejemplo, podría efectivamente no hacer nada y dejar que los plazos se venzan y finalmente que le llegue esta plata indemnizatoria a extender.
Pero, Leli, hay algo que no entiendo. O sea, porque para apelar a esta resolución, me imagino que tienen que ser argumentos relativos al juicio en cuestión y no a la situación actual de Héctor Yaitul, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que lo que hace acá la UDI es como emplazarlo como un gesto. En definitiva, sí, el Estado siempre, y esto es una dualidad que no solamente existe en el caso de Héctor Yaitul, el Consejo de Defensa del Estado, en todas las causas que tienen que ver con violación a los derechos humanos durante el régimen militar y que se llevaron a tramitación en los tribunales del país, el Consejo de Defensa del Estado siempre ha tenido dos almas. Por un lado, cuando se persigue penalmente, por ejemplo, agentes de la DINA o agentes del régimen que perpetraron algún tipo de delito de lesa humanidad, en el ámbito penal el Consejo de Defensa del Estado siempre ha sido querellante, es decir, ha perseguido la responsabilidad política de estas personas solicitando las máximas penas que contempla la ley y finalmente quedando satisfechos cuando estas personas han sido condenadas. Pero en el ámbito civil, esta es la dualidad, las dos armas que conviene el Consejo de Defensa del Estado, pese a que es querellante en unas causas, en esa misma causa el Consejo de Defensa del Estado es la defensa del Estado y por ende gente va a querer que no se paguen estas indemnizaciones y más allá de apelar como un gesto, lo que podría hacer el Consejo de Defensa del Estado, como lo ha hecho en otros emblemáticos casos de violación a los derechos humanos, es, por ejemplo, pedir la rebaja, es decir, que no sean estos 12 millones de pesos que ha establecido el juzgado de primera instancia, el juzgado civil, el séptimo juzgado civil de Santiago, y que, por ejemplo, fuera un monto menor. Ahora, es algo que siempre automáticamente hace el Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que lo que hizo acá la UIS fue marcar un punto político en el sentido que el señor Héctor Yaitul, más allá de su calidad de víctima que pudo tener de estos, obviamente, apremios que ocurrieron en el contexto del régimen militar, es una persona que está haciendo un tema en la Araucanía, agitando la violencia y donde el gobierno, en particular la administración de Gabriel Boric, ha sido especialmente mano blanda, como ellos han señalado desde la oposición, porque ni siquiera se ha querido querellar, presentar una acción que, por ejemplo, lo persiga por estas conductas de hacer un llamado al alzamiento de armas, que esta semana, a propósito, también se unió otro ex fundador de la CAM y también quien fue en su momento vocero de esta agrupación considerada terrorista por los organismos de inteligencia y policiales, que es José Huenchunao, que pudimos ver algunas de sus declaraciones muy polémicas por lo demás esta semana, donde él llamaba a tomarse la escuela para que los niños que son enseñados en estos recintos reciban una educación acorde a lo que según señalaba él a un medio independiente son las creencias y cultura mapuche y de los pueblos originarios. Y también se unió, sin decir que tenía mayor contacto, salvo como un par de un par de vínculos que abusos tenía con Héctor Yaitul, porque recordemos que este Puenchunao ya no es parte de esta agrupación como sí lo es Héctor Yaitul. Él reconocía haber como conversado con Héctor Yaitul a propósito de este tema de llamado a que las organizaciones y grupos que operan en la Araucanía y en todo el sector de la zona sur, que también implica parte del sector de la provincia de Arauco en la región del Biobío, se armen en esta especie de batalla que están enfrentando con las autoridades políticas de este momento. Entonces, tenemos una situación bastante grave. Vamos a ver qué opción toma finalmente el Consejo de Defensa del Estado, si como siempre apela para, por ejemplo, bajar este monto indemnizatorio, o si por el contrario no presentara un recurso o no recurriera. Lo que va a pasar ahí es que el fallo queda firme y el Estado chileno tendría entonces que entregarle a Incoyectul 12 millones de pesos por este daño moral sufrido en otro contexto hace ya más de casi 40 años atrás.
Oye, hay otro tema que sí. Tú manejas bien también, porque has escrito, salgan de mis tierras, esta trama que llevó a la Fiscalía a imputar homicidio al comunero que dio muerte a una persona el otro día, pero bueno, también persiste la hipótesis, dice esto en tu titular, sobre la legítima defensa.
Claro, lo que pasa es que el fin de semana nos vimos impactados nuevamente por un hecho de violencia en la Araucanía, específicamente en el sector que une, en un sector de Prey que une a Licanroy con Villarrica. Vimos como una persona, a propósito de una supuesta acto de reivindicación de tierra, disparó en contra del comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepán, quien resultó herido y que finalmente murió. Entonces, hubo una circunstancia ahí donde la fiscalía, a propósito de los testimonios cruzados que habían de la familia de la víctima y también del propio comerciante, que se llama Mauricio Briceño, que fue formalizado hoy día en el juzgado de garantía de Villarrica, se amplió la detención a propósito de testimonios totalmente contraventivos. O sea, por un lado, la familia, los testigos, la familia de Eloy Alarcón señalaba que ellos no estaban haciendo un acto de reivindicación, que ellos estaban sin arma y que de un momento a otro esta persona se había bajado y le había disparado al comunero y este había caído batido en una circunstancia que era considerada un homicidio y no en legítima defensa, como sí planteaba la defensa y el propio comerciante Mauricio Briceño. Ahora, Mauricio Briceño lo que sostiene es que sus trabajadores dieron cuenta cuando él estaba comprando en la ciudad de Villarrica que el predio estaba siendo saltado. El señala en su declaración ante la fiscalía que ya había sido víctima de agresión y de amenazas por parte del propio Eloy Alarcón. Lo señala, dice que Eloy Alarcón siempre tuvo un tema con los terrenos que él compró, que incluso el propietario anterior también había sido amenazado y víctima de quemas de el gallinero, una bodega, etcétera, que no era la primera vez que afrontaba esta situación y que una vez que lo llaman por teléfono el sábado tuvo que volver a donde sus trabajadores y ahí cuando se encuentra con Eloy Alarcón. Ahora, donde dijeron estos testimonios es que el imputado Mauricio Briceño dice que él ocupó su arma cuando ve que Eloy Alarcón se acerca a él y a menos de un metro y medio levanta un hacha que portaba y que finalmente si lo hubiera dado podría haber arrancado su vida y por eso él hace uso de su arma personal al interior de su predio. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La fiscalía finalmente, después de 3 días de ampliación de la detención, donde hubo más testimonio, incluso un propio amigo de la víctima fatal que da cuenta que sí, efectivamente ellos ese día se habían levantado con el ánimo de ir a exigir que se le volvieran estos territorios que eran reclamados como ancestrales de la familia de Alarcón, que ellos habían realizado destrozos al interior de la casa, reconoce todo eso y finalmente le sirve un video que él mismo tenía en su celular. Le sirve a la fiscalía para establecer que efectivamente la víctima tenía algo, portaba en sus manos al momento, que según algunos otros testimonios era lacha, que podría haber generado esta eximente de responsabilidad penal que es la legítima defensa. Ahora, la fiscalía lo que hizo hoy día fue, si bien formalizar por el delito de homicidio simple, no solicitó la prisión preventiva en el entendido que se podía dar esta hipótesis que reclama la defensa de, reitero, legítima defensa, que había ocupado el comerciante Mauricio Briceño, y el tribunal, pese a que la fiscalía había pedido igual forma que él quedara con 2 medidas cautelares de baja intensidad, como son la prohibición de salir del país y arresto domiciliario total, el tribunal es quien finalmente dirime y dice, no, este señor, efectivamente, por lo que yo estoy viendo lo antecedente expuesto, efectivamente podría haber sido víctima de un ataque y se podría acá configurar las 3 condiciones para que él haga uso de su legítima defensa y por ende dejó sin ningún tipo de cautelar a este comerciante de Lican Roy. Entonces, es una señal de la justicia por algo que el propio presidente Boric se pronunció el fin de semana en su gira a Canadá y a Estados Unidos. Le fue preguntado por la prensa a propósito de este caso y el mismo presidente Boric señaló que si bien todavía no habían como claridad de cómo habían surgido lo hecho, no era la forma de que se puedan reivindicar estos territorios a propósito también de este llamado a diálogo constante que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric con esta zona y con las organizaciones que operan en los terrenos de lo que es llamada la macrozona sur del país.
Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como una infiltrada más.
Gracias. Que te vaya
muy bien. Chau, chau.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos sí o sí la próxima semana.
Pues, de todas maneras, pues, chau.
Y son las 20 horas ya. Viene Terapia Chilensis. Antes,
escenarios.
Que tengan muy buen resto de día esta mañana. Gracias.
Chau.